COPE más Málaga.
Estar informado.
La mitad de las viviendas turísticas de toda Andalucía están en Málaga. Aquí en la provincia existen 41.000 pisos turísticos que representan el 50% de la oferta de toda la comunidad. Aquí, por ejemplo, hay 5 veces más viviendas turísticas que en Sevilla. Te decía, 41.000 en Málaga frente a las 7.500 en Sevilla. Bueno, este sector está viviendo un auténtico boom y eso está provocando la reacción de los ayuntamientos. El primero en poner las cartas sobre la mesa fue el de la capital. A principios de verano se anunció que solo se autorizarán nuevas licencias turísticas para viviendas que tengan entrada independiente, lo que limita la posibilidad de conseguir una licencia a los chalés y los locales comerciales convertidos o reconvertidos en vivienda. Bueno, en Fuengirola, por ejemplo, uno de los municipios donde llevan más avanzado el trabajo para limitar estos alojamientos, el 5% de las viviendas son turísticas. Estamos hablando de alrededor de 2.400 pisos. Y el ayuntamiento de Fuengirola ha decidido autorizar nuevas licencias solo cuando tengan entrada independiente. Rocío Arriaga es la concejala de urbanismo de este ayuntamiento.
La proliferación de la vivienda turística lo que está impidiendo es al ciudadano de a pie que tiene que trabajar en el sector de servicios o en cualquier lugar en Fuengirola, le cuesta mucho trabajo encontrar una vivienda a un precio asequible. Y hombre, no es que nosotros estemos interviniendo nada, simplemente estamos intentando limitar para que los precios, bueno, pues para que sea más fácil encontrar una vivienda de alquiler. Es para que nuestra gente que está intentando encontrar un trabajo aquí en Fuengirola luego sea fácil el poder vivir cerca y no se tenga que ir a un municipio colindante a residir para luego venir a trabajar aquí.
En Fuengirola ya se están poniendo limitaciones a la hora de conceder nuevas licencias y a los pisos turísticos que ya existen se les va a subir, por ejemplo, la tasa de basura. La concejala de urbanismo de esta localidad asegura que se ha comenzado a trabajar de forma conjunta con otros municipios para aplicar medidas homogéneas.
Se está trabajando de una manera transversal con todas las concejalías e incluso con otros municipios colindantes, se están creando mesas de trabajo tanto con el Ayuntamiento de Málaga, nosotros y yo creo que estamos intentando de manera conjunta tomar una medida provincial también para que esto, que es una realidad que nos estamos encontrando con esta limitación en el poder encontrar viviendas a un precio asequible para todo, pues para un hijo tuyo quizá o para un hijo mío, es decir, es que al final este problema le va a llegar a todo el mundo y claro, tenemos que hacer algo desde las administraciones, que al final para eso estamos, al servicio del ciudadano.
Esto es lo que pasa en Fuengirola, pero te quiero poner más ejemplos. En Torremolinos, donde operan 2.300 pisos turísticos, también están trabajando con la idea de conceder nuevas licencias solo a los pisos que tengan entrada independiente. Esa está siendo la medida más habitual para frenar el aumento de pisos turísticos. Además, las viviendas turísticas de Torremolinos pasarán de pagar basura doméstica a basura industrial. Más ejemplos. En Benalmádena hay identificadas legalmente unas 3.400 viviendas turísticas y por ahora el ayuntamiento está trabajando en elaborar un plano de saturación. El puerto deportivo y la zona de Benal Beach son a día de hoy las zonas de Benalmádena con mayor concentración de pisos turísticos. De momento no se han impuesto limitaciones para nuevas licencias y en todo caso, cuando se impongan, se hará de la mano de la Universidad de Málaga. Y un último ejemplo, Rincón de la Victoria. Ahí existen poco más de 600 pisos turísticos. Allí de momento no se están aplicando limitaciones, pero sí se hará en el futuro. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, que está ahora en tramitación, contemplará en qué zonas se podrán seguir implantando pisos turísticos y en cuáles no. Se va a hacer lo que se llama una zonificación. Bueno, estos ejemplos que te he puesto de municipios de la Costa del Sol que empiezan a tomar medidas ante el boom de la vivienda turística es un asunto que va a ser abordado en el Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, que se va a celebrar mañana jueves y el viernes. Cuenta con más de 3.000 inscritos y va a reunir en Marbella a más de 90 ponentes, expertos en distintos ámbitos del mundo jurídico. Salvador González es decano de la Abogacía de Málaga.
Por la conflictividad que está generando en las comunidades de propietarios, la problemática que genera una realidad como es la de la vivienda turística, y tienen que ir adaptándose tanto propietarios de viviendas turísticas como comunidades de propietarios a las regulaciones que van surgiendo y siempre por detrás de la realidad que avanza mucho más deprisa que la propia legislación y la jurisprudencia.
Pues ahí tienes algunos ejemplos de un asunto que llevamos esta mañana contándote y que tiene que ver con la vivienda turística. Hay otros asuntos que requieren de tu participación y es nuestra sección Opina y Debate, que ya sabes que estamos preguntando sobre asuntos esta semana que tienen que ver con la limpieza de los excrementos de las mascotas. Estamos preguntando qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública. Bueno, pues ya sabes que puedes participar en nuestras redes o dejar un audio mediante el teléfono 650-564-504. Repito, 650-564-504 es en nuestro WhatsApp. Ahí dejas el audio o el mensaje escrito y puedes contestar a esta pregunta entre las tres opciones que damos: aumentar las multas, hacer más campañas de concienciación o tener más vigilancia por medio de cámaras en las calles. Dicho esto, te recuerdo que soy Pedro González y que estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 6 de la tarde juntos, pero en esta primera parte, hasta las 5, vamos a hacer un recorrido por la provincia. Iremos a la Feria de Ganado de Villanueva de Tapia y a la Feria de Nerja. Y hablaremos de un programa educativo de la Fundación Victoria. Pero antes, te cuento cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando durante la mañana a nubosos con precipitaciones en general débiles, con probabilidad de lluvias intensas incluso por la tarde y en las serranías de Ronda, aunque serán poco probables en el litoral. El viento va a soplar mañana de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, aumentando durante el día, moderado con intervalos fuertes, más intensos en el litoral. Y las temperaturas con ligerísimos cambios. Mañana la máxima la va a dar Málaga capital, 28 grados. En Vélez llegaremos a 27, a 26 en Antequera, 25 en Marbella y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos algo de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues de momento con normalidad. A niveles más intensos en torno a Plaza Manazaña y la entrada por la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, a la altura del Camino Suárez, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostudio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hacemos como cada día una pequeña parada en la provincia. Ya sabes que esto lo llamamos Málaga en 103. Y hoy esa parada nos va a llevar hasta Villanueva de Tapia y hasta Nerja. Lo primero que haremos será ir a Villanueva de Tapia porque allí se va a celebrar a partir de mañana, día 10... y durante el fin de semana, evidentemente, una nueva edición de su Real Feria de Ganado. Cuidado, no una feria de ganado, Real Feria de Ganado, que eso tiene un porqué, lo de real. Pero, en fin, 154 ediciones ya de la feria de ganado. Es decir, pues podemos estar hablando de una de las más antiguas, no solamente de la provincia de Málaga, sino probablemente de toda Andalucía. Yo no sé si el alcalde de Villanueva de Tapia tiene datos para certificar esto o no. Dionisio Aguilera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE. Y desde aquí quiero invitarle a la Real Feria de Ganado, su 154 edición, la cual en 1869 fue declarada como tal Real Feria de Ganado.
¿Por qué lo de...? Espera, Dionisio, no me lo vaya a contar todo una tacada, que si no, a mí me pagan por trabajar. Y si tú no me das pie a que yo trabaje, entonces, ¿me echan o me lo descuentas de la nómina? Así no, que espérate.
No más leo de mi intención eso.
Vale. Oye, decía yo lo de Real. ¿Por qué Real Feria de Ganado? Por otra parte, otras ferias nada más que son Feria de Ganado. La vuestra es Real. ¿Por qué es Real?
Porque se le concedió el acta de Real Feria en 1869, donde la condesa de Montefuerte, doña María Ángeles Muñoz de Salazar, hizo las gestiones pertinentes, su marido, que estaba en el Consejo Real, para que se le concediera dicho nombre, dicha mención a la Real Feria de Ganado, cuando era alcalde don Juan Joyera, en aquella época en Villanueva de Tapia.
Bueno, pues 154 ediciones ya de esta Real Feria de Ganado. ¿Es una feria de ganado al uso? Quiero decir, ¿es un sitio donde se lleva el ganado de todo tipo y se hace negocio con el tradicional apretón de manos para la venta de cualquier elemento?
Hoy día, con los condicionados sanitarios que existen y demás, nos cuesta mucho trabajo traer ganado así en esa de esa forma, lo cual no exime de que traigamos exposiciones de la cabra malagueña, chivo malagueño, el cual se le hacen talleres de biberón, los bueyes de la sarquía, lo que es ANOPRA, la Asociación en Defensa del Burro Andaluz, que está en vías de extinción, con lo cual tenemos una feria con bastante ganado, y llega también ganado con ganaderías de aquí de la zona, ganado equino, alrededor de unos 80 o 90 cabezas, el cual se está moviendo a través con todos los condicionados y demás, y con un pequeño esfuerzo del ayuntamiento, se está moviendo para que siga habiendo esa perspectiva de feria de ganado, la cual nosotros tratamos de llevar a un tema comercial, porque prácticamente el ganado en aquella época era el comercio que existía, y esta, al ser la última feria de cuando se aproximaba la sementera, el que no tenía ganado para arar o para realizar dicha faena, pues venía a Villanueva de Tapia, con lo cual era una de las ferias más grandes de toda Andalucía.
Por cierto, que aprovecháis incluso para tener una muestra y una exposición de comercio agroalimentario, es decir, que hay incluso maquinaria agrícola que se va a poder ver en esa feria durante el viernes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hay una exposición de maquinaria de maquinaria agrícola, con lo que se refiere a tractores, vibros y demás, por parte de algunas empresas, y luego está la feria comercial de transformación de lo que es chacina, lo que es queso, todo lo que conlleva la ganadería y la transformación del mismo en productos alimentarios. Y tenemos una exposición con alrededor de 30 stands, donde se intenta que el comercio que existía anteriormente en la villa siga funcionando y sea un encuentro de comercio entre los productores de este tipo de productos, valga la redundancia, y lo que es que no se pierda el comercio en sí y se haga llegar a la gente los productos de cercanía, que son pequeñas empresas de distribución, son pequeñas empresas las cuales hay que fomentar y hay que seguir impulsando.
Está claro. Va a haber también el sábado una recreación histórica de aquel inicio de la Real Feria de Ganado de 1869. La gente que vaya por allí también va a poder disfrutar de catas y degustaciones, por ejemplo, de queso de cabra, que no está nada mal, además de actuaciones musicales que va a haber durante el fin de semana. Así que programa absolutamente completo de actividades, como digo, desde mañana día 10 y hasta el domingo día 13 de octubre. Con lo cual vamos a tener prácticamente de todo, ¿no, alcalde?
Vamos a tener prácticamente de todo. El día 10 empieza la feria por la noche con lo que es un pregón a cargo de Rafael Toro y Francisco Galindo, que han sido profesores aquí en el municipio y han cultivado la educación de nuestros habitantes durante 30 o 35 años, a lo cual tenemos que agradecerles mucho, porque prácticamente hemos pasado todos por la escuela. Yo no, porque soy un poquito más mayor, pero la gran mayoría de la gente de este municipio ha pasado por la escuela con ellos, y lo que nos han hecho es dejarnos huellas, y una huella muy grata, y a la cual tenemos que estar eternamente agradecidos.
Bueno, pues.
Y luego, por ejemplo, seguimos con la feria comercial, que se inaugura el día 11 a las 11 de la mañana, donde habrá talleres de herrado, talleres de pela de mulo, un taller de arado, y se pondrán una serie. El día 12, la recreación histórica de la Real Feria de Ganado, un trato o un par de tratos representados por gente del pueblo que llevan años haciéndolo y la cual está muy, muy bien, muy bien. Son actores amateurs, pero los cuales lo hacen fantástico.
Y le ponen mucha gana, que es de lo que se trata en todo caso. Pues ya sabéis, a partir de mañana y hasta el domingo, Villanova de Tapia es el punto de referencia con esa celebración de la 154 edición ya de la Real Feria de Ganado. Alcalde, gracias, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a todo este tipo de eventos en el interior de la provincia, que lo único que tratamos es de seguir con nuestras raíces y mirando al futuro.
Muy bien, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queremos hablarte ahora un poquito de temas que tienen que ver con la educación. Y te quiero hablar de un programa, se llama Experto en Aprendizaje, Valores y Liderazgo en Centros Educativos Católicos No Universitarios. Esto tiene mucho que ver con la Fundación Victoria, porque es que lo organiza, y detrás de todo este lío está su responsable, el responsable del área de planificación de esta Fundación Victoria y coordinador de este curso. Dionisio Blasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué éxito, ¿no? Primera edición del programa y ya se han completado todas las plazas.
Efectivamente, nos hemos sorprendido nosotros mismos porque realmente, bueno, pues era un título que lo implantábamos por primera vez con muchas expectativas y la verdad es que en poquísimos días se han llenado las 25 plazas porque queremos que también sea una formación como muy personalizada, ¿no? Por tanto, no la queríamos masificar excesivamente, sí.
Bueno, pues la verdad es que éxito total. Esto supongo que habrá hecho que estéis pensando ya en una nueva edición o en una segunda edición como mínimo, ¿no?
Efectivamente, de hecho estamos ya recogiendo pues solicitudes que van a una lista de espera y en el momento en que, bueno, por lo menos arranquemos ya efectivamente esta primera edición que empieza ahora el próximo 7 de noviembre, bueno, pues ya plantearemos esa segunda. Yo creo que responde realmente a una necesidad, y es que precisamente un poco configurar y reflexionar en torno al perfil de los profesionales que han de estar al servicio de las escuelas católicas, ¿no? De ideario católico. Sí.
¿Qué es lo que se aprende en este curso? Quiero decir, ¿cómo es la temática en este caso?
Muy bien, está dividido en cinco módulos, pero probablemente, digamos, los módulos más originales es un poco aquellos que van dirigidos a la reflexión en torno a la identidad propia de los colegios católicos. Es decir, aquello que nos identifica, que nos distingue con relación a las otras ofertas educativas y que de alguna manera es, digamos, el tesoro educativo de la Iglesia. Es decir, nosotros, independientemente de intentar ser excelentes profesionales desde el punto de vista técnico en la enseñanza de las distintas materias y tal, también queremos ser instrumentos de evangelización al servicio de la Iglesia. Y eso requiere también que el personal que forma parte de los colegios esté muy sensibilizado y también muy formado, porque gracias a Dios también hay mucha documentación al respecto que puede ayudar, sí.
¿Había muchas exigencias para poder hacer el curso? ¿Tenía que cumplir muchos requisitos?
Sí, en principio ser docentes, es decir, ser docentes y estar preparados para la docencia en cualquier momento, o sea, con los requisitos propios que se piden para incorporarse, es decir, los de secundaria y bachillerato, el máster del profesorado, lo de infantil y primaria, pues los requisitos propios. También pretendemos que este curso sirva también como, de alguna manera, criterio de selección y de análisis cuando nos llegan personas a la Fundación o a otros colegios de ideario católico, que, bueno, una persona que ha hecho está formada a estos niveles, porque se trata de un título de experto universitario, bueno, pues de alguna manera se garantiza de que ha reflexionado sobre el ideario, que es realmente la columna vertebral de nuestros colegios, sí.
El curso, si no me equivoco, comienza el próximo mes de noviembre. ¿Cuánto tiempo dura ese curso? ¿Dónde se va a impartir el mismo? Y en cuanto a los alumnos, ¿cuántos son los que van a aprovecharse de él?
Exacto. Bueno, pues son 15 créditos, es decir, que es el mínimo que la legislación establece a la hora de conceder un título de experto universitario. Eso se traduce en 16 sesiones de trabajo presencial de 3 horas, empieza el 7 de noviembre y termina en marzo, el 13 de marzo. Todos los jueves lectivos por la tarde, de 4:30 a 7:30, lo vamos a tener en nuestro colegio Santa Rosa de Lima, que está ahí en calle Argentea, que es un colegio de la Fundación, e independientemente también existen unas horas de prácticas, los alumnos van a poder en nuestros mismos colegios tener unas horas de práctica y un trabajo final que consistirá en el diseño de una situación de aprendizaje, porque lógicamente no solamente vamos a hablar de identidad, sino vamos a hablar también de la configuración que la LOMLOE pide en el modelo educativo, también a la luz de este ideario católico.
¿Cuántos alumnos eran los que van a poder
sí,
hacerlo?
Sí, 25 alumnos. 25. Era el máximo y es los que tenemos ya.
Y una vez que termine el curso, a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué salidas hay o qué proyectos se pueden hacer?
Claro, a partir de ahí, es decir, muchas instituciones, por ejemplo, Fundación lo ha hecho, es decir, en Fundación Victoria, en el proceso selectivo de las personas, se van puntuando determinadas formaciones, algunas son requisitos sine qua non, como por ejemplo un mínimo de un B2, y hay otro, o tener la DEI, la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, otros tipos de cursos que se van puntuando y van baremando. Bueno, pues en nosotros concretamente esto va a puntuar también en el baremo a la hora no solo de admisión, de selección, sino incluso de movilidad dentro de la misma fundación, ¿no? Y nuestro espíritu es invitar también a esta posibilidad a otros colegios católicos, ¿no? Uh-huh. Es un título que nosotros hemos montado de la mano del Instituto de Pogrado CEU San Pablo. ¿Por qué? Porque, claro, al ser un título universitario, nosotros no tenemos enseñanza universitaria, no podemos otorgarlo. Entonces, hemos hecho una alianza con esta institución hermana nuestra, porque tenemos raíces muy comunes y vamos muy alineados en el sentido que queremos lanzar sobre la educación. Y entonces, realmente, ¿quién otorga este título a niveles administrativos? Es el Instituto de Posgrado CEU San Pablo, que es un instituto con carácter también de posibilidades de niveles universitarios, ¿no?
¿Sois pioneros en esto, Dionisio?
Pues yo la verdad es que he estado buscando a ver si había algo parecido y realmente no lo he encontrado, ¿no? Es decir, que es una necesidad precisamente en el Congreso último que tuvimos a nivel nacional, que organizó la Conferencia Episcopal Española sobre educación en la Iglesia. Curiosamente, uno de los problemas que invitaban a un análisis más profundo era el personal concreto que conformaban los colegios católicos. Entonces, de alguna manera, de ahí surge un poco la semilla de decir, ¿por qué no realizamos una formación que, independientemente de mostrar claves y estrategias metodológicas o contenido digital para la enseñanza, también todo eso esté a la luz de la identidad propia de lo que es un colegio católico?
Uh-huh. Si se hace una segunda edición, ¿habrá posibilidad de que el cupo de alumnos sean mayores o se quedarán 25?
Bien, nosotros quisiéramos, vamos a hacer ahora la experiencia, pero nosotros quisiéramos que no fueran masificados, precisamente para que sea una formación muy dinámica, muy personalizada, porque de alguna manera, bueno, pues el aterrizaje en la práctica docente no es el mismo en un docente de infantil o de primaria, de secundaria o de bachillerato. Entonces, en esa pretensión de que haya mucha relación interna entre los alumnos y también un seguimiento muy personalizado, se pretenden que no sean cursos masificados.
Claro.
No obstante, es verdad que esta experiencia nos está animando e invitando a poner en marcha distintas ediciones que incluso pudieran incluso convivir, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa iniciativa. No sabemos si pioneros o no, pero el caso es que ahí están dando, en este caso, el primer paso con esta edición del programa Experto en Aprendizaje, Valores y Liderazgo en Centros Educativos Católicos No Universitarios. Eso ya sabes que detrás está la Fundación Victoria. Dionisio Blasco, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa y que se repita.
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.
Probablemente uno de los temas más conocidos de Jackson Browning. El cantante y compositor estadounidense nació tal día como hoy de 1948 y por eso hemos querido homenajearlo en su cumpleaños con este Stay, con ese tema que todos conocemos. Con él nos quedamos a la espera de las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. En un instante, un minutito también para lo que pasa en Andalucía y después volvemos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos. Sigues en La tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. En esta segunda parte del programa, hasta las 6, vamos a seguir juntos. Como es habitual, los miércoles te contamos actualidad cofrade de Málaga y provincia. Pero antes, te cuento cosas que hacer en Málaga capital para los próximos días. Así que lo que tienes que hacer a partir de ahora es tomar nota y apuntártelo. Te quiero hablar de un espectáculo, es lo primero que tienes que apuntar en tu agenda para la semana que viene, para el próximo martes, día 15 de octubre. Sabes que se está celebrando en Málaga, pues Danza Málaga, espectáculos que tienen que ver en torno al mundo de la danza. El martes, como te decía, día 15 de octubre, vamos a poder ver en el Cervantes Pineda, romance popular en tres estampas. Lo pone en escena el Ballet Flamenco de Andalucía y al frente de la dirección artística y de la coreografía de este espectáculo está Patricia Guerrero. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué vuelta de tuerca le habéis dado a la eterna historia que todos conocemos de esa heroína llamada Mariana Pineda?
Bueno, pues le hemos puesto un poquito de color granadino, le hemos puesto sabor, música, flamencura también. Es una obra muy andaluza, me gusta decir también que es muy flamenca, por supuesto, pero muy actual. Y bueno, y como sabemos, pues con esa gran heroína de protagonista, granadina también, que luchó por sus ideales y bueno, y murió por ello.
Luchó por sus ideales, murió por ello, bordadora, por otra parte. Casi lo del bordado fue lo que casi le conduce definitivamente al final que tuvo. Y además una de las mujeres también protagonistas de la, de alguna manera, de la vida literaria de Federico García Lorca. ¿Federico va a estar presente también?
Por supuesto, es una obra muy lorquiana, tanto en la música como en los colores del vestuario, los colores de la propia luz de la escena. Está presente Lorca y bueno, hemos cogido su estructura literaria y en este caso, pues bueno, sí le he dado unos toquecitos desde mi punto de vista, de qué quería también mostrar de esa Mariana Pineda o de qué Marianas Pineda, ¿no? Como decía Lorca, que hay muchas Marianas, hemos querido también mostrar a todas ellas. Y bueno, también mostrar una parte un poquito más combativa en esa conspiración de la bandera, como bien dice, cuando ella manda abordar esa bandera de la libertad con esas tres palabras tan significativas como es ley, libertad, igualdad. Y bueno, y creo que está muy presente, como decimos, Lorca, y por supuesto, pues esa heroína y esa lucha que ella tiene, tanto interna como externa. También hay una lucha, una batalla del Albaicín que la hacen las liberales y los absolutistas y está muy presente. Y por supuesto, pues esa trágica muerte que, bueno, que la hemos llevado a la escena lo más poéticamente posible.
Uh-huh. Patricia, el título del espectáculo es Romance Popular en tres estampas, porque son tres estampas bien diferenciadas las que vamos a encontrar sobre el escenario.
Bueno, le hemos querido dar también ese guiño a Federico García Lorca, como él lo pone y como él lo estructura en tres estampas. Uh-huh. Sí que respetamos el proceso de la historia, por lo tanto, pues queríamos respetar ese subtítulo que nos parecía también tan bello y que sí, que sí se respeta en la obra.
¿Es complicado llevar una obra literaria hecha para la lectura, en todo caso, llevarla al mundo de la danza, al mundo del baile?
Es muy complicado, tiene un extra de complejidad llevar una dramaturgia, un argumento a la danza, al faltar la palabra. También, pues bueno, claro, el cómo tú explicas esa historia, cómo es tan implícito en el movimiento, en la música, en cada detalle lo que se está contando, pues bueno, tienes que hilar fino y hacer unos pasos que digamos que tienes que exponer o poner de extra. Al faltar la palabra, la única palabra que tenemos, como sabéis, es el cante, que en el flamenco pues tenemos esa gran expresividad que nos lleva evidentemente la voz como tal, pero esa extra expresividad que tiene el flamenco, pues nos lleva a contar la historia desde un lugar muy bello, muy dramático, como en sí la historia cuenta. Y bueno, sí que hemos trabajado desde un lugar teatral y de danza.
¿Vamos a descubrir en ese espectáculo algo nuevo sobre la figura de Mariana Pineda?
Bueno, algo nuevo no lo sé. Es verdad que
o algo
que
distinto
es muy bonito,
en este caso, ¿no?
Algo distinto, puede ser. Sí, puede ser. Cada intérprete o cada artista pues le da evidentemente su impronta, ¿no? Y su personalidad. Y esta Mariana pues tiene mucho de mí también. Pues yo soy la que la interpreto en este caso. Y sí que saco esa personalidad granadina que también tiene mucho que ver conmigo, no solo con ella, sino con el propio autor que la describe como el Lorca. Entonces hay algo común que tenemos los tres, que es nuestra tierra, son nuestras raíces, y eso yo creo que también influye en esta versión de esta Mariana Pineda.
Bueno, la verdad es que vienes muy bien arropada con un montón de bailadores y de bailadoras, músicos, en fin, que no va a faltar absolutamente nadie encima del escenario para arropar a esta Mariana Pineda, este romance popular que vais a poner en escena. Así que lo apunte la gente en su agenda el martes día 15 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Patricia Guerrero, gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Suerte para el martes.
Muchísimas gracias.
Gracias. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. Por ejemplo, el 11 de octubre. Ahí tienes que apuntar que viernes, por otra parte, este viernes, a las 8 de la tarde, si tienes tiempo, ir a la Sala Joaquín Elejar. Porque allí vamos a ver una obra, es un clásico, hay que reconocerlo, Melocotón sin almíbar. ¿Qué es lo que cuenta esta obra y qué vuelta de tuerca le ha dado la gente de Mainaque Teatro? Pues vamos a preguntarle precisamente a una de las intérpretes, de las actrices de esta obra. María José Becerra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Mainaque Teatro es una compañía absolutamente amateur, si no tengo mal entendido, ¿no?
Perfectamente, no has entendido mal. Ajá. Es una compañía totalmente amateur. Llevamos muchísimos años, tanto o más de 30 años, funcionando como grupo amateur en la Sala Joaquín Elejar. Y todos tenemos nuestra profesión, lo que pasa es que nuestro tiempo libre pues nos une algo que es la afición y el amor a la cultura y al teatro, y intentamos desarrollarlo lo mejor que podemos.
Uh-huh. Por cierto, María José, esta obra que se puede ver este viernes a las 8 de la tarde, como decíamos, si no me equivoco, no es la primera vez que representáis en la Sala Joaquín Elejar, ¿no?
No, para nada. Ya por lo menos lo hemos puesto 5 o 6 veces, la verdad, siempre con una afluencia de público bastante grande. De hecho, la mayoría de las veces hemos agotado entradas. Es una obra muy divertida, de hecho la ponemos por eso, porque la gente sale diciendo que ha pasado un buen rato en los tiempos que corren. La gente agradece mucho el pasar un ratito agradable, riéndose y un poco desinhibida de los problemas. Y es lo que tratamos de hacer llegar a la gente cuando viene a ver nuestra pequeña adaptación de Melocotón en almíbar de Miura.
Sí, porque hay que reconocer que Miguel Miura es el que está detrás de esta obra, aunque vosotros, evidentemente, como digo, habéis hecho una adaptación. ¿Cómo es esa adaptación? Quiero decir, ¿qué cosas de Miura vamos a ver en la obra vuestra y qué cosas nuevas, qué pizquitas le habéis puesto?
Bueno, pues la verdad es que de Miura la trama está ahí. O sea, los atracadores que roban la joyería y que uno se pone enfermo y si están en un piso alquilado y viene una monjita a cuidarlo, esa trama sigue estando ahí. Lo que sí nosotros hemos variado, bueno, pues le llamamos Melocotón sin almíbar, porque en la obra de Miura hace alusión, los robos van en base a las películas que ellos veían, y entonces una de ellas hace alusión a Melocotón en almíbar, y en esta ocasión esa parte sí se ha quitado. En vez de ser hombres y mujeres, somos un grupo de 5 mujeres. hemos tratado de que en vez de atracadores y atracadoras son atracadoras, son un grupo más reducido, pero sí que está la figura de la monja avispada, de la señora que alquila el piso, que es un poquito cotilla, y de los atracadores más bien aficionados que son un poco torpes y que poco a poco con la trama de la monja pues ellos mismos se van desenmascarando.
Uh-huh. Melocotón sin almíbar, es lo que vamos a poder ver el viernes a las 8 de la tarde, como decía, en la sala Joaquín Eléjar. Vuestro grupo de teatro tienes otras obras en marcha, quiero decir, algunas que de vez en cuando pongáis sobre el escenario.
Sí, por supuesto. Nuestro grupo de teatro, pues tenemos varias obras, tenemos en puesta en escena El sueño de una noche de verano, uh-huh. Tenemos La venta de Quevedo, tenemos La sombra de Doña Inés, que hace poquito lo hemos puesto en el Teatro del Carmen de Vélez, tenemos Ocho quinteros de ensueño y también tenemos pues Melocotón sin almíbar.
Uh-huh. Oye, lo del sueño de una noche de verano, atravesado con Shakespeare, ya está bien, ¿no?
Además, no podéis imaginaros el sueño de una noche de verano, lo bien que no es por nada y la falsa modestia, pero también está bien puesta en escena, la gente se lo pasa muy bien, se le hace corta y ya está puesta en la sala de Joaquín Eléjar durante varias ocasiones, aunque también hemos salido fuera y la gente siempre ha salido muy contenta. Así uh-huh. que esperemos volverla a poner, que el sueño no se duerma y que la gente pueda venir a verlo.
En cuanto a
Melocotón sin almíbar, desde luego decir que este viernes, si quieren pasar un buen rato, porque aseguro que pasarían un buen rato, pues a las 8 de la tarde en la sala Joaquín Eléjar estaríamos allí.
Está claro. Decía que sois habitualmente las 5 que sois, las artistas que estáis en el escenario, o otras veces sois más, o esta obra nada más que necesita de 5 actrices, o cómo es la cosa.
Bueno, pues la verdad es que esta obra hicimos, que es también parte de la adaptación, 5 mujeres, porque somos un grupo que ya nos conocíamos desde hace muchísimos años. Empezamos todas juntas a hacer teatro desde pequeñitas y con el grupo Mainake. Por razones, como somos amateur, pues por razones una y otra nos separamos en un momento determinado. Hemos vuelto a reunirnos y hemos decidido volver a hacer algo juntas y entonces pues quisimos hacer esta obrita adaptándola a nosotras y así no solamente transmitíamos algo divertido, sino que nosotras mismas pues la verdad es que cuando estamos juntas pues nos lo pasamos muy bien y es lo que queremos hacer llegar al público.
Pues ya sabéis, el viernes 8 de la tarde en la sala Joaquín Eléjar, eso está por aquí, por la zona del barrio de las Flores, para que todos nos entendamos, pues por ahí es por donde está, y ahí es donde vamos a poder ver esta adaptación de la obra clásica de Miguel Miura, en este caso Melocotón sin almíbar, a cargo de Mainake Teatro. Pues muchísimas gracias, María José, por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo de teatro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un poquito de voz a todos los grupos, no solamente teatrales, sino todo tipo de cultura que hay en Málaga. Muchísimas gracias.
A ti. Cada vez está más cerca el día 1 de noviembre. Ya sabéis que es el día de todos los santos y es un día en el que los cementerios cobran cierto protagonismo, ¿verdad? Bueno, pues ya parece que se está calentando motores y hoy tenemos de cementerios dos, a falta de uno, dos. El primero que vamos a visitar es el cementerio de San Miguel. En ese cementerio, la semana que viene, viernes y sábado, eso es lo que tienes que apuntar en la agenda, vamos a tener visitas nocturnas al cementerio, con explicaciones de, en fin, un lugar tan emblemático, con unos panteones tan absolutamente maravillosos, arquitectónicamente hablando, y con ilustrísimos personajes enterrados en ellos, pues evidentemente se puede hacer una visita muy, muy apetecible. El presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. ¿Vas a ser el encargado de hacer esa ruta, esa visita al cementerio?
Sí, yo haré alguna ruta,
Alguna.
Sí. Oye, alguna de ellas.
Escúchame, y ¿No da un poco de yuyu? Quiero decir, hay gente que se echa atrás porque aquello de visitar por la noche un cementerio, como que no...
No, ten en cuenta que aquello está muy bien iluminado, ¿eh? Está muy bien iluminado. Además, yo me imagino que habrá gente que va con cierto morbo, buscando no sé qué, pero porque tú sabes que a todos los cementerios rodea esa especie de leyenda, que si la señora vestida de novia, que si Manolito con caramelos, pero bueno, nosotros no vamos a ese rollo. Nosotros vamos un poco a hablar de la historia del cementerio y, como tú has dicho, a hacer descubrir a la gente pues aquellos personajes ilustres que han hecho la historia de Málaga del siglo XIX y buena parte del XX, que allí están prácticamente todos, nombres que todo el mundo conoce, y queremos que en un recorrido divertido, pues en un cementerio que paulatinamente se va renovando y se va remozando, pues disfruten de cómo funcionaba un cementerio antiguamente, nada que ver con los cementerios actuales, donde está todo remozado, desde la casa del capellán, incluso el depósito de cadáveres, que desde finales del XIX, lo de la medicina legal, pues hizo que hubiera un forense y que hubiera frigorífico y se practicaran ya las autopsias, uh-huh, que también están restauradas y lo podrán ver también, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, un sitio distinto, Pedro.
Sí, sí, distinto. Y además un sitio desde el punto de vista cultural muy atractivo. De hecho, la semana pasada parece que estuvo por ahí José Carra, el pianista y músico malagueño, dando un concierto en la propia capilla del cementerio. O sea que el cementerio, digamos que está reactivado para ese tipo de cosas. Salvador, no, el problema del cementerio es,
¿cuál es?
En el recorrido hay muchas personas o muchos personajes ilustres y, como decía yo, arquitectónicamente es un cementerio muy rico. La visita hay que acotarla un poco porque un recorrido al completo es prácticamente imposible o duraría muchísimo tiempo.
Bueno, hay varias rutas. Vamos a hacer una ruta donde se han escogido una serie de personajes donde, bueno, irán desde, por ejemplo, Teresa Azpiazu, que fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga, pasando por los padres de Trinidad Grun, Federico Grun Steiner y su madre, o el Panteón de los Heredia, Panteón de los Larios, incluso hablaremos, por ejemplo, de aquel malagueño que fue el que contrató el Dragón Rapid, que fue, acuérdate, o por ejemplo, el último enemigo público número uno, Alvin Carpis, que también estuvo en el San Miguel, o por ejemplo, don Narciso Díaz de Escobar. Haremos un recorrido porque ten en cuenta que hay 250 panteones.
Correcto.
Es totalmente imposible pues visitar en una sola tacada todos los panteones sin que resulte una paliza. La visita viene a durar hora y media, y yo suelo decir que con la experiencia de otros años la gente se va muy satisfecha, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque ha descubierto, ha puesto ya ese nombre al personaje que a él le sonaba, y sobre todo qué es lo que hacía o lo que ha hecho ese hombre a lo largo de su vida, ¿no? Y la verdad que es muy atractivo. También visitarán la capilla, visitarán la sacristía, en fin, lugares que están remozados y restaurados, y que era el lugar que utilizaban nuestros antepasados para despedir a sus seres queridos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues mira, son lugares que hay que conocer, ¿no?
Tú hablabas antes del morbo que lleva alguna gente cuando visita el cementerio, pero hay que reconocer que vosotros podéis elegir a las 12 del mediodía, pero no, visita nocturna.
No, te digo que a las 12 del mediodía hace muchísimo calor en el cementerio.
Ya, hombre, pero en esta época ya menos.
Aquello es un llano amarillo, ¿eh?
Sí,
lo que pasa que de noche hace ya más fresquito, a la gente ya le advertimos que no vamos a hablar de nada extraño, de nada esotérico, sino que empezamos a hablarle de cómo se enterró antiguamente, incluso que hasta para morirse había que tener dinero, Pedro.
Correcto.
Dependiendo de lo que tenga, pues así sería enterrado, ¿no? Y le contamos las distintas formas de enterramiento, incluso cuánto había que pagar. Si pagaba de determinada forma, pues podía llevar 4 caballos, si no 3, si no 1 y si no ninguno, pues que esto daba para mucho. O si iba con capilla y con capellán, o si iba rezando en un responso, en fin, dependiendo de los dineros que tú tuvieras, pues incluso hasta para morirte. O, por ejemplo, le encontramos esa anécdota que en el pavimento ellos van a ver que había pobres de solemnidad también, gente que, por ejemplo, no tenía ni para pagar una lápida.
Uh-huh.
Una lápida que muchas veces, para que saliera más barata, se compraba una lápida utilizada, o sea que estaba grabada por delante, ya se había sacado los restos de ese hombre y la lápida no se tiraba, se le daba la vuelta y servía para otro a un precio más económico.
Claro.
¿Qué ocurría? Cuando la lápida estaba grabada por los dos lados, tampoco se tiraba. Se colocaba, se rompía, y en el modo de tesela se colocaba en el pavimento del cementerio. Uh-huh. Y allí está colocada, que tú vas pisando y vas viendo el nombre de uno, la fecha del otro, con lo cual eso es reutilizar, se le diría hoy. Pero bueno.
Qué barbaridad. Las cosas que tienen los cementerios, historias que probablemente son súper desconocidas por parte de mucha gente, y que lo mismo en esta visita se llevan alguna que otra sorpresa. Decíamos,
seguro,
viernes y sábado de la semana que viene.
Viene y sábado.
¿Hay todavía plazas?
Sí, todavía hay plazas. Lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono a la Asociación Civil, que el teléfono es 952-29-15-70 en horario de 9 a 1 de lunes a viernes.
952-29-15-70, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Muy bien, pues todavía hay oportunidad, ya sabéis, la semana que viene, viernes y sábado, visita nocturna. Cuando hablamos de visita nocturna, ¿a partir de qué hora comienza?
De las 9. Hay 3 turnos de visita, a las 9, 9:30 y a las 10.
Y a las 10 de la noche. Perfecto. Pues ya sabéis, si queréis, sin duda alguna, hacer una visita interesante, el cementerio de San Miguel es una magnífica opción porque es uno de los lugares probablemente más desconocidos desde el punto de vista turístico y cultural, y alguna que otra sorpresa se puede llevar uno por saber qué personajes hay por allí enterrados. Salvador Jiménez, gracias como siempre, suerte, que vaya todo bien.
A ti, Pedro, gracias. Un abrazo.
Y del cementerio de San Miguel, como te decía, a otro cementerio, en este caso el cementerio inglés, porque también tenemos visitas guiadas. La primera va a ser también la semana que viene, pero en este caso el jueves día 17, unas visitas muy especiales, porque si en el cementerio de San Miguel se han elegido visitas nocturnas simplemente por hacerlo a una hora un poco menos calurosa, en el cementerio inglés se han elegido porque quieren hacerlo coincidir con la luna llena. Es decir, son visitas en noches de luna llena. Que si ya la visita al cementerio una noche normal tiene su punto, cuando ya le pones la luna llena, ya te empiezan a aparecer los hombres lobos por todos lados. En fin. Cristina Rosón, responsable de comunicación del cementerio inglés. Buenas tardes.
Buenas tardes, no vamos a pedir que nadie aúlle ni a la luna ni nada de eso. ¿Eh?
Siempre
no
aparecerá algún gracioso en la visita que en un momento dado se mete detrás de un árbol o detrás de una lápida y hace aú y ya estamos liándola.
Puede ser, o sea que nos podemos esperar cualquier cosa.
Oye, ¿es la primera vez que se hace esta visita guiada en noche de luna llena?
Sí, es la primera vez. Hemos hecho, ya, como ya sabes, visitas de un montón de tipos, visitas guiadas, visitas teatralizadas, pero se nos ocurrió la idea de hacerlo las noches de luna llena, porque yo no sé si es que es una impresión, pero a mí últimamente me parece que la luna está preciosa y siempre digo, madre mía, qué bonita está. Digo, pues nada, pues vamos a hacerlo las noches de luna llena, y es verdad que hay un montón de cultura y de civilizaciones que la luna llena es como un momento muy importante, tanto de cambio como hay un montón de rituales asociados a la luna llena, pero bueno, lejos de todo esos rituales, lo que queremos es ver el cementerio pues bañada por una luz tan bonita como la de la luna llena, y por eso hemos planteado esta visita.
Y ya si te pilla la luna de sangre o ese tipo de lunas,
bueno,
así raras, entonces ya
es para morirse. Esas son maravillosas. Lo que no sabremos exactamente, como es la primera y claro, hay dos turnos, no sabemos exactamente cómo se va a ver allí, pero bueno, tendremos que ser valientes, claro, y nada, y confiar que todos vayamos a pasar un buen rato y a conocer el cementerio pues de una forma diferente.
Decías dos turnos, a las 8 y a las 10 de la noche, si no me equivoco. Este próximo jueves de la semana que viene sería la primera de esas visitas. ¿En qué consiste la visita fundamentalmente? ¿Un recorrido por el cementerio y contar un poco la historia de los personajes que hay allí enterrados?
Exactamente, hacemos un recorrido tanto por los personajes que hay allí enterrados, que al final cuentan la historia de Málaga, porque Málaga no se entendería sin muchos de los personajes que están allí, y luego también pues visitamos la infraestructura, se ve la iglesia y se ve la gatehouse, que es la casita de la entrada, y hacemos ese recorrido. Además que ya lo hemos hablado alguna vez, pero como hemos rehabilitado 12 tumbas, 12 monumentos, bueno, pues ahora está precioso. Entonces justo acabamos de terminar con la del fundador, de William Mark, y se va a poder ver rehabilitado. Entonces, bueno, es un buen momento también para ver esa nueva imagen del cementerio, en la que seguimos trabajando y haciendo todo lo posible por mantenerlo.
Esta vez, además de la visita guiada, vamos a tener algo más, quiero decir, ¿tenemos algún food track, algún sitio? No,
no, tenemos la visita, pero yo tengo ahí alguna sorpresa, ahí que nadie se me asuste. No, pero a mí, la gente que venga, que al final yo creo que siempre se crean grupos bonitos de gente que quiere, bueno, pues quiere hacer cosas diferentes, bueno, pues igual hacemos algún ritual para dejar atrás más los rollos. Ya estoy pensando en eso.
Vale.
Bueno, no. Iba a pedirle, estuve leyendo, incluso hay como rituales que se pide, que te tienes que vestir de azul. Digo, le pido a la gente que venga de azul. Digo, mira, no. Que venga como quiera, que vengan con ganas de disfrutar. Y pero si algo haremos, pero ya te digo, nada místico, nada para todas las religiones, para el que no tenga ningún tipo de creencia. Al final eso, es conocer un lugar bonito con una luz especial.
Uh-huh. El jueves, como digo, la semana que viene será la primera. ¿Esto va a ser así ya durante toda la temporada, cada vez que haya luna llena o qué?
Pues sí, lo vamos a intentar. Cada vez que haya luna llena, cada vez que la gente esté dispuesta a hacerlo, lo hacemos. En principio lo hacemos en castellano, pero también decimos que si hay algún grupo interesado que lo quiera hacer en inglés, también hay posibilidad de montar un grupo para hacerlo en inglés. O
sea, para inscribirse, tan sencillo como entrar en la web de cementerioinglesmalaga.org y ahí se puede hacer uno la inscripción y ya está, ¿no?
Exactamente, la verdad es que la última vez, ¿te acuerdas que hablamos que tuvimos el mercadillo nocturno y sí, funcionó súper bien? Sí, bien, vino un montón de gente y al final yo creo que otro atractivo el ver el cementerio de noche y bueno, pues lo repetimos esta vez en forma de visita.
Pues ya sabéis, esa visita nocturna a la luz de la luna llena, prevista la primera ya para el jueves 17, recordad que para apuntarse hay que hacerlo en la web de cementerioinglesmalaga.org y que además el aforo está limitado a 25 personas por cada pase, así que hay que darse prisita si uno quiere hacerlo, porque si no, habría que esperar ya a la siguiente luna llena. Bueno, pues ahí están las visitas guiadas, en este caso novedad, con la luna llena de fondo. Pues Cristina, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa, que sea un éxito.
Mil gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostubio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, como en unos minutos vamos a hablar de actualidad cofrade, hoy le hemos pedido a un hermano mayor que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy José María Romero, hermano mayor de La Sentencia, y mi canción favorita es Bohemian Rhapsody de Queen, porque creo que es la mejor canción que se ha escrito jamás.
Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, did me. ghetto of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Buen gusto tiene el hermano mayor de la sentencia, José María Romero. Esta es su canción favorita, una obra maestra, decía él, y por eso la ha elegido, ese Bohemian Rhapsody de Queen. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¡Qué barbaridad, verdad! ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Esto te lo propone AGS Solar. Es una empresa malagueña, 100% y líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles de 3.000 por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate. Y a ahorrar en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que la actualidad cofrade también forma parte de nuestro programa. Antes de que arranque oficialmente todo lo mollar, digamos, con el inicio de Cruz Guía, ¿verdad? Bueno, hay muchas noticias en torno a esa temática que te vamos contando todos los miércoles a esta hora. Así que, si te parece, vamos con la primera. Es una actividad cofrade, pero que de alguna manera se enmarca en una actividad de concienciación sobre cuidados paliativos. Y es que se va a hacer una jornada abierta al público mañana, concretamente, en la antesala del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y se va a hacer una jornada de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, precisamente para hablar de este asunto. Evidentemente, detrás de esta organización está la gente de CUDECA y también está la Cofradía de la Salutación. Su hermano mayor es Javier Castillero. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, mañana es el día de concienciar sobre los cuidados paliativos. ¿Cómo surge esta iniciativa y realizarla precisamente la agrupación de cofradías?
Bueno, mira, pues la verdad que nos surgió la idea a través de una propuesta de un hermano y consejero de la hermandad que es patrono de la Fundación Dignia, que se dedica también al tema de los cuidados paliativos y están trabajando en lo que son las comunidades compasivas para acompañar a estas personas y bueno, pues nos surgió un poco pues esa idea de por qué no ver qué podemos hacer los cofrades en un ámbito social que tiene mucha demanda y que es una gran desconocida. Entonces, pues se nos ofreció también, como he dicho, esa oportunidad de ir de la mano de CUDECA y nos hemos lanzado a organizar esta sesión formativa y sobre todo de concienciación, como has dicho. Y en la agrupación, pues porque por espacio que nosotros tenemos limitado en nuestra casa mandada, creo que la agrupación, que es la casa de todos los cofrades, es el mejor sitio para poder hacer este tipo de jornada.
Esto va a ser mañana, como decimos, a partir de las 6 de la tarde. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué se va a hacer en esas jornadas hasta que terminen allá por las 8:30?
Pues mira, a las 5:30 tendremos la acogida, hasta las 6. Bueno, vamos a tener un espacio de un cafelito y de que la gente pues pueda ir poquito a poco llegando y situándose, y a partir de las 6 pues ya tendremos lo que es la inauguración oficial de la jornada, con la bienvenida por parte de la agrupación y de los organizadores de la jornada, y tendremos después a continuación tres momentos de sesión de charlas de exposición, que serán cortitas, pero van a ser muy intensas, yo creo que muy interesantes. La primera, que se titula Final de la vida, derechos frente a la realidad social, que la dará Paloma Saborido, que también ha querido acompañarnos y es muy, bueno, pues muy colaborativa con CUDECA. La segunda sesión, que es la compasión en la atención, enfoque de los cuidados paliativos, sí va a cargo de CUDECA. Y la tercera, que aterriza un poquito más en lo que es la pastoral y acompañando a la vida, la imparte la pastoral de la salud de la diócesis, que también es una de las colaboradoras del evento. Y ya después, a continuación, pasamos a una mesa redonda en la que diferentes ponentes y miembros de la cofradía pues estarán organizando esa mesa redonda en torno a todo, bueno, a la moderadora, que será Raquel Espejo, que nos acompañará durante todo el acto, pues llevando un poco la batuta de la organización. Uh-huh. Y ya al final, a las 8:15, de 8:15 a 8:30, pues ya tendremos las conclusiones finales. Así que son unas cuantas horas de la tarde, pero todas muy intensas, y la verdad que yo creo que muy bien organizadas y con mucho sentido.
¿Para todos los públicos estas jornadas?
Sí, nosotros evidentemente esto lo enmarcamos dentro de nuestro aula de cultura que tiene la cofradía Teresa de Jesús, dentro de una de las actividades del 40 aniversario que estamos celebrando este año, pero como todas las actividades que siempre organiza la cofradía, esto es para los hermanos, para los cofrades y por supuesto para toda la gente que quiera y quiera acompañarnos en la tarde de mañana. La sala capitular de la agrupación tiene cabida para unas 90 personas y ojalá lo llenemos y tengamos que poner algunas sillas más, pues porque vengan tanto hermanos de la cofradía como cofrades, como personas interesadas en este campo de la acción social.
Bajo el lema "Por una ciudad más compasiva", algo que evidentemente de eso sabe mucho las cofradías y hermandades malagueñas y sabe mucho en CUDECA, o sea que se ha unido lo uno con lo otro de una manera espectacular, ¿no?
Pues sí, mira, yo creo que muchas veces cuando no es posible curar, pues lo que queda es acompañar. Y yo creo que los cofrades en eso, pues somos grandes expertos en el acompañamiento y pienso que de hecho esta jornada al final lo que un poco viene a querer preguntarnos es qué podemos hacer los cofrades como cristianos ante esta realidad, desde nuestras comunidades cristianas, desde nuestras cofradías, que tenemos tantos hermanos que con necesidades, y seguro que todos en nuestras cofradías tenemos a alguien que puede estar en esta situación de llegar al final de la vida sin un acompañamiento, sin una situación digna. Bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros que abarcamos tantas personas a nuestro alrededor?
Pues mañana, 6 de la tarde, es la cita en la agrupación de cofradías de Málaga. Ahí es donde se va a hacer estas jornadas de concienciación sobre cuidados paliativos. Detrás de la organización está la Hermandad de Salutación y Patrocinio de Málaga y, por supuesto, la Fundación CUDECA. Javier Castillero, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
A vosotros y muchísimas gracias por darnos voz en vuestro programa.
A ti. Y seguimos hablando de actividades cofrades que tienen que ver de alguna manera con esas actividades que hacen el bien por los demás. Si esto es una actividad, lo que hemos hablado, para hacer una ciudad más compasiva, pues ahora tenemos que hacer otra llamada para una jornada que va a organizar la Cofradía de Humildad y Paciencia en su sede el viernes de la semana que viene, el 18 de octubre, y que tiene que ver con salvar vidas mediante la donación de sangre. El hermano mayor de Humildad y Paciencia es Antonio Río. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esta no es la primera vez que hacéis esta jornada, ¿verdad?
No, la hermandad ya lleva años realizando estas recogidas de sangre.
¿Qué os une al Centro de Transfusiones y Tejidos y de Células de Málaga?
Pues nos une un primer paso, al igual que no ahora mismo acabo de estar escuchando a nuestro buen amigo Javier Castillero, pues una carrera empieza con un primer paso. Y así fue, lo hicimos por vez primera y tuvo muy, muy buen resultado y a partir de aquí pues ya se empezaron a estrechar lazos y ahora con el 25 aniversario en el que nos encontramos inmersos de la llegada de la Virgen, lo hemos querido formalizar y ya se va a quedar como algo institucionalizado ya para siempre y se realizarán pues dos recogidas anuales, una durante la cuaresma o rondándola y otra pues ahora en el mes de octubre, aprovechando el día de, normalmente se empecé a hacer cerca del día de Santa Teresa, como bien sabéis la hermandad carmelita, entonces para nosotros es una fecha especial y del mismo modo pues también se bendecía nuestro nuevo Cristo en este día tan señalado, ¿no?, para nosotros. Entonces a partir de aquí pues intentamos que siempre se haga rondando el día Santa Teresa de Jesús.
Uh-huh. La jornada comienza a las 5 de la tarde, se va a desarrollar hasta las 9 de la noche en vuestra sede. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué vais a ofrecer a la gente que vaya? Y sobre todo, me imagino que allí tendrá que desembarcar pues toda la gente del centro de transfusiones para poner las camillas y todo el aparataje para poder hacer las cosas en condiciones, ¿no?
Sí, la verdad que resulta bastante curioso porque lo que hacen, y en este año en especial con la salida de la Virgen del otro día, ¿no?, lo que hace escasos días era un punto neurálgico cofrade con el trono y el montaje de palio, manto, pues ahora se transforma rápidamente en un pequeño hospital de campaña, como bien comentan, ¿no?, con todas lo que vienen siendo las camillas y los diferentes enseres sanitarios. Y la verdad que es bastante curioso y no deja de tener pues bastante afluencia, gracias a Dios, ¿no?, porque al final se trata de donar y de dar vida, ¿no?, de ayudar.
Uh-huh. En otras ocasiones, ¿cuánta gente más o menos ha pasado por las dependencias de la cofradía para hacer la donación?
Bueno, pues rondamos siempre el centenar aproximadamente, que no deja de ser poco porque al final son cuatro escasas horas las que estábamos por allí y siempre rondamos pues eso, entre las 80 y 100 personas.
Uh-huh. Habitualmente los que somos donantes de sangre sabemos que después siempre hay un cafelito, un refresquito o algo así,
un zumito,
una magdalenita, en fin, para reponer fuerza. Eso también lo habrá, ¿no?
Sí, también tenemos. Allí hay de todo, la verdad que se portan genial y no sé, es algo bonito porque ya el mero hecho de que te llega ese SMS, ¿no?, a tu teléfono y te dice, oye, recuerda que tal día, tal hora en la plazuela, en Humildad y Paciencia, tenemos la siguiente recogida ahí. Uh-huh. Y ya somos muchos los que nos extraemos la sangre ya siempre aprovechando pues estas dos citas, ¿no? Ya estoy, como no podía ser de otra manera, pues estoy anclado, ¿no?, a estas dos fechas que la hermandad va poniendo y siempre lo hacemos ahí.
Está claro. Oye, saliéndonos un poco de este tema, ¿qué día es lo de la aurora?
Pues el día 13 de octubre es la función religiosa nuestra cotitular, que como bien sabéis pues se encuentra en la Casa Hermandad y en una pequeña capilla callejera, cada vez también más visitada por los vecinos, que ya al final pues se ha convertido en la vecina más especial del barrio, ¿no?, porque está allí día y noche y le celebramos una misa en su honor siempre ahora, durante este mes de octubre también.
Que eso es lo que vais a hacer el domingo, prácticamente va a ser eso, ¿no?
Efectivamente, es una Eucaristía en honor a la Virgen y la tenemos muy presente y después, posteriormente, pues se realiza una ofrenda floral allí en su capilla y, bueno, desde la parroquia pues nos trasladamos a la Casa Hermandad todos juntos y tenemos allí un pequeño pues momento de oración ante la Virgen también.
Bueno, pues si queréis un momento más íntimo, este domingo día 13, y si lo que queréis es echar una mano y donar sangre para salvar vidas, el viernes día 18, allí en la sede de la Cofradía de la Humildad y Paciencia, desde las 5 de la tarde, ahí vamos a poder tener la oportunidad de donar sangre, salvar vidas y hacer una buena obra, que es de lo que se trata. Antonio, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que vuelva a ser un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por tener cabida en este espacio que hacéis tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Vamos a hablar de una salida extraordinaria y nos referimos a la Virgen de Gracia y Esperanza. Eso va a ser el día 19 de octubre, es decir, la semana que viene. ¿Cómo se está preparando la cosa con motivo de esa celebración del 75 aniversario de la bendición de esta titular de la Cofradía de Estudiantes? Pues vamos a preguntarle a su hermano mayor, Jorge Alcántara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, se dice en esta ocasión, y nunca mejor dicho, estáis en capilla, ¿no?
Pues sí, prácticamente estamos ya ahí a las puertas, sí, de esta salida.
Lo tenéis todo preparado, supongo, ¿no?
Bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Todavía hay cosas que terminar de perfilar, pero sí, todo lo que es la... A grandes rasgos sí está todo listo, todo listo.
Cuenta atrás para esa salida extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza, que por cierto es, si no me equivoco, corrígeme, la primera vez que organizáis algo para una salida en solitario.
Bueno, sí, es cierto, nosotros nunca hemos sido, no es que no seamos... partidario o no, es simplemente que bueno, la cofradía no ha sido muy dada a organizar salidas extraordinarias en solitario. Efectivamente, hemos salido, el Cristo salió una vez en un aniversario de la agrupación de cofradías, en el 75 aniversario, y la Virgen salió en el Mater Dei, si recuerdas, que también salió, pero verás, en solitario es la primera vez que salimos, sí.
Bueno, y me imagino que ahí hasta los hombres del trono del coronado de espina querrá estar debajo del trono de la Virgen, ¿no?
Sí, ha habido una amplia demanda. Hoy día es verdad que están, es decir, esto yo creo que la Semana Santa está pasando por un momento dulce, y claro, en general, ¿no? Y nosotros en particular, pues ha habido una altísima demanda. En concreto del trono del Cristo, pues prácticamente casi 100 hombres de trono del Cristo, bueno, y alguna mujer de trono también.
Con lo cual supongo que haréis turnos, ¿no? Para que pueda más o menos salir todo el que quiere.
Sí, efectivamente, se van a hacer dos turnos, Se van a hacer dos turnos para esta salida, correcto.
Háblanos del recorrido, porque creo que se ha planteado en torno a cuatro puntos estratégicos. ¿Cuáles son esos puntos y por qué se han elegido?
Bueno, son localizaciones que tienen una significación histórica importante para la cofradía. Entonces, bueno, la idea es la salida está prevista a las 6 de la tarde. Y lo que vamos a hacer es calle Cister, calle Chegaray, por la que nunca ha pasado la cofradía nuestra, y Granada, y plaza de, en concreto uno de los puntos, pues será Plaza de la Constitución, pues por la significación que tiene. Está nuestra sede canónica, estaba los que sean un poquito más mayores recordarán, donde estaba nuestro tinglao, de donde ha salido la cofradía durante muchísimos años. Y ahí habrá un acto, Después iremos por Cisneros, este sería Cisneros, buscando Plaza de Camas, y llegaremos a las Monjitas de Plaza de la Riola, y ahí habrá otro acto también, pues porque si recuerdas, pues también históricamente, pues en nuestro anterior recorrido, pues también siempre teníamos una parada obligada, donde las monjitas le cantaban tanto al Cristo como a la Virgen. Y después ya iremos por calle, digamos, buscando Plaza de Felizain, calle Nueva, que también es muy, muy, digamos, un entorno para nosotros totalmente nuevo también, y plaza de la Constitución de nuevo, y Bueno, ahí se retirarán, digo, ya te informo, ahí todo lo que es la parte de velas se van a retirar ahí en la Plaza de la Constitución, por darle un poco más de agilidad al cortejo. Y ya pues discurriremos calle Larios, por calle La Bolsa, calle Strachan, Plaza del Obispo, Plaza del Obispo, que obviamente pues ese es un punto para nosotros muy muy señalado y donde también pues habrá un momento muy especial de esta procesión. Y ya continuaremos Molina Lario, Duque de la Victoria y Cister, ¿verdad? Y ya Cister ya llegando a nuestro, pues también tendremos ahí hay prevista varias petaladas, una de ellas que ya viene siendo tradicional el Lunes Santo, pues tenemos intención de repetirla ahí. Habrá un acto delante también de lo que es del Cister delante, que estarán nuestros vecinos y hermanos, además hermanos, cofradía hermana del sepulcro. Y bueno, y el encierro que también pues, bueno, se está trabajando en alguna, es decir, todo está previsto, pero como te decía, hay algunos detalles que están todavía pendientes de terminar de perfilar, pero bueno, así a grandes rasgos, los puntos que tú decías, esos cuatro puntos, pues son estos, ¿no?, que te acabo de contar.
Sí, San Agustín, se te ha olvidado, que es el sitio donde tuvo origen la hermandad.
Bueno, perdón, disculpa, sí, habrá un pequeño, es verdad que no pasa, pero habrá justo, lleva razón, justo antes de calle Echegaray, también hay previsto un acto a la altura de calle San Agustín, próximo a la iglesia de San Agustín, que obviamente también fue nuestra sede original, ¿no? Uh-huh. Así que sí, también hay previsto ahí un pequeño acto.
Bueno, pues ya sabéis, será el día 19, la semana que viene, ahí será esa salida extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza con motivo de su 75 aniversario, irá en su trono habitual de Lunes Santo. Por otra parte, esos cuatro puntos que nos decía su hermano mayor serán los importantes del recorrido, pero sin duda alguna, en cualquier sitio donde lo veamos va a ser maravilloso, y si no en la salida a las 6 de la tarde, pues agárrate a lo que se puede formar en su encierro en torno de la 1 de la madrugada en su casa hermandad de la calle Alcazabilla. Así que todo dicho, está prácticamente todo preparado, lo único que hace falta es que para ese día 19 las previsiones del tiempo sean halagüeñas y que nada impida que la Virgen salga a la calle y a recorrer el centro de la ciudad. Pues Jorge, que vaya todo bien, como digo, que el tiempo acompañe y que sea todo un éxito.
Pues nada, pues eso esperamos también todo y nosotros especialmente, y nada, y agradeceros mucho vuestro interés siempre.
Gracias. Este señor que canta es John Lennon, el músico británico que formó parte de la mítica banda The Beatles, que nació tal día como hoy, sí, tal día como hoy, 9 de octubre del año 1940. Por eso hemos querido recordarlo con uno de sus míticos temas de toda la vida. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Ya sabes que nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Quien te habló, Pedro González. Ahora vas a seguir escuchando La Tarde en COPE, porque queremos seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Why don't we take off?